Hola, muy buenas, sed muy bienvenidos y bienvenidas al podcast de Tigriteando con vosotros y vosotras veis. Hoy vamos a hablar sobre mi pasión, mis dos pasiones que son Montessori y disciplina positiva. Para mí en mi cabeza es exactamente lo mismo. Para mí es encontrar el equilibrio entre el orden y la libertad, entre cuál es mi necesidad, tu necesidad y las necesidades de las situaciones. Parece que en Montessori nos lo llamamos un poquito más aprendizaje y disciplina positiva más a convivencia. Pero en el fondo los dos para mí son parte de una misma realidad. Montessori, que no es una comida italiana ni tampoco es una marca de hacer camas casitas, como camas que tienen forma de casita, ni es una marca de juguetes. Montessori era una doctora que nació en 1870, para que os hagáis una idea, y fue una de las primeras doctoras médico de Italia de su época. Eso nos da una idea del tipo de mujer que era. Yo me la imagino súper leona, defendiendo lo que ella consideraba. Una maravilla, vamos. Montessori se basa en tres pilares. El primer pilar es, sobre todo en el primer plano de desarrollo, que la mente de los niños es absorbente. En el primer plano de desarrollo nos referimos a la etapa que va de los 0 a los 6 años. Luego hay una etapa que va de los 6 a los 12, otra de los 12 a los 18 y otra de los 12 y 8 a los 24. Es decir, el desarrollo de los niños no era algo lineal, sino que se iba construyendo como por etapas. Y eso es uno de los pilares del método, que en cada etapa del desarrollo la mente de los niños es distinta. Ese sería el primer input, el desarrollo de los niños. La segunda parte del método sería el ambiente preparado. ¿Qué es un ambiente preparado? Es un lugar donde las necesidades de los niños pueden ser satisfechas. Las necesidades tanto de aprendizaje, como de juego, como de movimiento, como de percepción, refinamiento de percepciones sensoriales. Todo eso podrían hacerlo en un espacio. En vez de tener que estar todo el día diciéndoles lo que sí o lo que no pueden hacer, sería un espacio donde todas esas necesidades estuvieran satisfechas. Y por último está el adulto consciente, el adulto preparado, lo llamamos a veces, que es el adulto que es el capaz de garantizar que sus necesidades, las de las situaciones, las de ese adulto o demás adultos y las de los niños y las niñas estén satisfechas. Siempre decimos que el ambiente preparado es físico y es psíquico, es decir, es físico, es un lugar y también es emocional. Y quien es el garante de ese ambiente preparado que sea adecuado es el adulto o la adulta que estamos haciéndonos cargo de los niños y las niñas. Entonces, yo siempre digo que el ambiente preparado empieza en ti. Entonces, es muy importante que nos libremos un poco de esa idea de que Montessori es algo que requiere de mucho esfuerzo económico o que requiere de muchos materiales, porque una casa no es una escuela. En una escuela tienen un sentido y un propósito, están todos interrelacionados y es verdad que es necesario que estén, pero en casa no lo es. En casa es un cambio de mirada que ojalá pudiéramos ir a Amazon o a cualquier tienda y decir, por favor, póngame una de cambio de mirada y que fuera tan fácil como comprarlo. La realidad es que no, que como dice mi mentora Marisa Moya, el cambio de mirada hay que currárselo todos los días, hay que ir pico y pala, y si ya lo tienes muy atascado en tu mente, tienes que ir con retroexcavadora. ¿Cómo se relaciona esto con la disciplina positiva? Todo lo que conocemos de disciplina positiva, que fue un movimiento creado por Jane Nelson y Lynn Lott, que se conocieron cuando ya eran mayores en la universidad, y empezaron a dar talleres sobre disciplina positiva, sobre la psicología adleriana o individual, porque todo lo que conocemos de la disciplina positiva viene de la psicología individual de Alfred Adler. Alfred Adler fue un psiquiatra vienés que nació en 1870 también, el mismo año que María Montessori. Se parieron dos genios, a mi forma de verlo, y se conocieron en algún momento e incluso estuvieron juntos. Pasa que, bueno, pues creo que no se entendieron muy bien por dificultades de idioma. Alfred Adler creía que todos y cada uno de los comportamientos que tenían todos los seres humanos, sean bebés, sean niños, adolescentes, adultos o ancianos, todos esos comportamientos estaban encaminados a un propósito. Ese propósito para él era una palabra que es un poco difícil de pronunciar en alemán, que es algo así como Gemeinschaftsgefühl, que suena fatal, suena a a un episodio de las SS, pero no. Es lo que significa es sentimiento de comunidad, sentimiento de compañía, hemos traducido alguna vez. En el fondo se trata de que todas las personas queremos pertenecer, ser parte de un grupo social y contribuir, aportar nuestro trabajo a ese grupo social, considerarnos importantes, considerarnos necesarios. En el fondo hay cuatro pilares. El primero, ya lo he explicado, es el respeto mutuo. El segundo es que todas las personas, tengan la edad que tengan, tienen derecho a expresar su poder personal. Tienen derecho a tener autonomía o incluso, si queréis, soberanía. Sería una palabra que para mí lo representa muy bien. Ser capaces de tomar sus propias decisiones. Los niños, sobre todo cuando cumplen 2 años, que están estrenando su poder, ahí lo vamos a ver súper bien, como están ahí desatados, expresando su poder personal. Injustamente decimos que están en la época de las rabietas, o la etapa de los terribles 2, o los adolescentes como si fuera algo terrible, y no, es una época maravillosa en la que se están reafirmando a sí mismos, y la verdad que solo deberíamos contemplarlo con ojos de total y absoluta admiración. Sin embargo, no nos sale porque nos complica mucho la vida. Que los niños estén estrenando su poder nos puede complicar mucho la vida, eso está claro. El tercer pilar de la disciplina positiva es que enseña habilidades sociales, emocionales y de vida. Yo, como montessoriana, que siempre me cuesta decir esto de que soy montessoriana, parece que soy de una secta o algo así. Bueno, el tema está en que mi forma de verlo no es que les enseñemos, sino que los niños y las niñas vienen con todas las potencialidades y nuestra función como adultos conectados no es enseñar, sino propiciar un espacio, un lugar, en este caso un lugar seguro a nivel emocional, en el que puedan desarrollar todas estas habilidades. O también incluso habilidades físicas que requerirían de un ambiente preparado, pero no las enseñamos. Los niños las pueden aprender si nosotros les creamos, favorecemos que exista un ambiente donde puedan hacerlo. Y el cuarto sería lo que os he comentado antes, que está orientado todo el comportamiento a pertenecer y contribuir. Es decir, no existe el mal comportamiento, lo único que existe es un comportamiento o bien esperable para la edad, un niño de 2 años que tiene un secuestro amigdalar, lo que decimos que despectivamente es una rabieta, no lo está teniendo por fastidiarnos o porque se esté portando mal, sino que para su nivel de desarrollo es lo que toca. Eco no tiene un cerebro racional, que si queréis lo podemos hablar en otro podcast, sino que los que tenemos que gestionar sus emociones para, sobre todo, impedir que se hagan daño, somos los adultos. Es decir, un niño o una niña no tiene por qué gestionar sus emociones solo, porque eso es la función del cerebro racional que todavía con 2 años no puede tener. También puede ser un comportamiento que hace, porque aunque a nosotros nos parezca disruptivo, que hace porque tiene que hacer. Por ejemplo, un niño de 3 años que inunda el baño no está inundando el baño porque se porte mal, sino que igual simplemente lo que necesita es trabajar con agua y refinar sus percepciones sensoriales, que sería un periodo sensible. También pueden ser cosas que no vemos. A veces puede haber dificultades a la hora de procesamiento sensorial que pueden estar ahí. Y fundamentalmente es una cuestión de expectativas que tenemos los adultos sobre lo que un niño o una niña debería ser. También, por supuesto, hay necesidades físicas básicas como comer y dormir. Si tienen sueño y tienen hambre, y si es sueño-hambre que es a la vez, pues es muy probable que lo que a todo el mundo le parezca un comportamiento disruptivo realmente es la consecuencia natural de estar cansado y tener hambre. No es nada de lo que avergonzarse ni es nada que pueda considerarse mal comportamiento. Y luego, finalmente, pueden ser necesidades emocionales que tenemos que ayudarles a cubrir, está claro, porque somos nosotros a estas edades quienes pasamos de la, primero cuando son muy bebés, a la heterorregulación, ya con 2 o 3 podemos hablar de corregulación, hasta finalmente cuando sean un poquito más mayores podrán ellos lograr su autorregulación, pero eso no es un proceso que puedan hacer solos, sino que somos nosotros los adultos los que tenemos que acompañarles. Y esos serían los 4 pilares de la disciplina positiva que junto con los 3 pilares del método Montessori que he explicado al principio, rigen mi forma de trabajar, mi forma de entender la vida, mi forma de entender a los niños y a las niñas, y a mí me dan mucha paz, porque dejar de ver un comportamiento que tiene un niño como un mal comportamiento y verlo como una necesidad, como una solución que ha buscado porque no tiene otra a lo que él o ella necesita, como una petición de ayuda muchas veces cuando hay una falta de conexión, que se sientan desconectados de nosotros, que se sientan poco queridos, que se sientan poco importantes, y eso les hace reclamar mucha atención solo para que les hagamos caso o entrar en luchas de poder. o incluso nos insultan o nos pegan, entran en venganza o incluso sienten tan tristes y desalentados que sienten que no son capaces de nada. En el fondo eso, ese comportamiento que a los ojos de los demás puede ser algo disruptivo, para mí es una petición de ayuda. Esta sería esa combinación que para mí es excepcional. En el fondo, en mi cabeza es todo igual. Me cuesta muchas veces cuando doy talleres separar lo que es de Montessori y lo que es de disciplina positiva, porque para mí en el fondo es eso, es buscar el punto de equilibrio en el que las necesidades de todas las personas implicadas están más o menos satisfechas. Por supuesto, si los niños necesitan más protección, se la damos, porque cuando son pequeñitos, en el fondo, crecer es un viaje de la dependencia a la interdependencia. Y nuestra función es ayudarles a que tengan autonomía, que no es lo mismo que independencia. Parece que independencia es algo externo y la autonomía es algo más interno, el locus de control es más interno, es lo que yo quiero hacer. Sale de mí, no me lo impone nadie. Entonces para mí es distinto a la independencia. Y tanto la disciplina positiva como Montessori nos han ayudado muchísimo con nuestras niñas, nos han ayudado también con nosotros mismos. Y me gustaría hablaros en próximos podcasts de todo esto. Os espero en los comentarios, espero que os haya gustado y ya me diréis de qué queréis seguir hablando. Y bueno, de eso os quería hablar hoy, de cómo Montessori y disciplina positiva interrelacionan. Espero vuestros comentarios, que me digáis cómo puedo ayudaros más en este sentido. Igual incluso me podéis poner alguna situación que pueda ser resuelta tanto desde el punto de vista de la disciplina positiva como desde el punto de vista de Montessori, alguna práctica, mi herramienta favorita. Incluso podemos hablar hasta de materiales, aunque ya os digo que en una casa no son en absoluto necesarios, porque simplemente con adaptar el ambiente, que parece que es poca cosa, pero adaptar el ambiente, claro, si tienes una casa pequeña, pues incluso en una casa pequeña, no sé, de 50 metros cuadrados hay muchas cosas que adaptar. Yo siempre recomiendo que empecemos dependiendo de la edad que tenemos. Si tenemos un bebecito, pues andar a gatas. Si tenemos ya un niño que anda, andar pero bajito, de rodillas. Y ver cómo se ve el mundo desde esa perspectiva. Y eso te cambia todo. Y nos va a ayudar mucho a buscar espacios que se puedan crear de otra manera, donde ellas puedan sentir que pertenecen y que pueden contribuir. Porque en el fondo eso es la propuesta de tanto de Montessori como de la disciplina positiva. En el caso de Montessori, además habla muchísimo de no solo de ambiente, de materiales, habla mucho de cuál es el rol del adulto. Y María Montessori decía siempre que el mayor peligro del educador o de la educadora, solía decir educadora porque en aquella época las mujeres eran quien se solían encargar, decía que los grandes peligros eran el orgullo y la ira. Y es verdad, en el fondo muchas veces educamos con nuestro corazón y eso es algo magnífico. Y también muchas veces en nuestro corazón puede haber heridas y entonces quizás si no nos hemos trabajado mucho primero podemos estar sangrando nuestras heridas encima de los niños y las niñas, que en el fondo pues lo único que necesitan es que les protejamos, les cuidemos y les hagamos sentir importantes y alentados. Entonces, para pasar del orgullo a la humildad, para mí es muy útil tener mucha información de lo que necesitan los niños y las niñas, por eso nos viene también todo lo que tiene que ver con sus estudios de desarrollo humano. Y para pasar de la ira a la calma, para mí hay que trabajar mucho el autoconocimiento, tanto a nivel de autocuidado, de me cuido, me considero importante, me doy prioridad, y eso hace que viva de forma más tranquila y no siempre en modo supervivencia. Y también de autoconocimiento a nivel de trabajo personal, de qué pasó en mi infancia que me impactó tanto y cómo lo he procesado yo después en mi vida posterior. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Sé que quizás ha sido un poquito más teórico, pero en cualquier otro momento podemos intentar charlar o poner algún ejemplo, preguntarme, podemos hacer como un supuesto práctico y ver cómo lo podríamos resolver desde el punto de vista de Montessori y desde el punto de vista de la disciplina positiva. Y con esto me despido. Hasta el próximo podcast. Que tengáis una semana maravillosa y nos oímos en el siguiente. ¡Chao, chao! Prime. La leche. ¿Por qué me tienen que mandar cosas de un grupo de WhatsApp? Perdona. Que hoy estoy un poco dispersa.